Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte, como todas las semanas, un nuevo capítulo del podcast donde vamos a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, sobre política, sobre lo que tenga ganas en ese momento o en lo que me sugieran ustedes también para hablar, que siempre me viene muy bien que me aporten temáticas para poder seguir generando más contenido, porque imagínense, después de 200 capítulos en el podcast, llega un momento que es complicado encontrar algún tema que crea yo que puede llegar a tener algún tipo de aporte que les sirva a ustedes. En fin, esto está hecho para los que me escuchan de otro lado, para vos que estás del otro lado escuchándome. Por lo tanto, siempre que ustedes tengan alguna sugerencia, algún tema en particular que quieran ver o escuchar, pueden mandarme, como siempre digo, un mensaje por Instagram. Así que no duden en mandar un mensaje que tarde o temprano siempre os termino contestando. Bueno, primero que nada, agradecerles a todas las personas que, como siempre, me vienen siguiendo capítulo a capítulo, mes tras mes, semana tras semana. Y aquellos que estén recién llegando tienen un montón de información y contenido para poder aprovechar. Los capítulos los pueden escucharlos también en Spotify o verlos o escucharlos en YouTube, que también ahora les estoy subiendo todos los viernes o todos los sábados, dependiendo, bueno, el día que lo grabe, pero los pueden ver en cualquiera de las dos plataformas. Y creo que también está en Apple Podcast y en otras plataformas más, pero bueno, generalmente Spotify y YouTube es lo que más nuclea todas las escuchas. Así que, gente, vamos a comenzar con hacer una breve review de lo que está pasando en el mercado en estos momentos, que me han llegado muchas consultas al respecto, así que vamos a mirar un poquito lo que está pasando en el mercado. Como ustedes pueden observar, vamos a hacer así. Mercado de criptomonedas totalmente planchado, no hay demasiado que agregar. Sigue estando Bitcoin en la zona marcada durante ya hace, desde el 23 de agosto, que hizo la última baja fuerte, hace un mes que está moviéndose en la misma zona, reaccionando un poco ahora. Está bueno que reaccione esta zona por acá, pero por el momento nada, lateral, ni bajista ni alcista, sigue siendo lateral. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando el precio en los próximos días, a ver si en algún momento hace algún tipo de movimiento que nos dé una tendencia un poco más clara. Por el lado del Standard & Poor's, hoy estamos teniendo una caída de Standard & Poor's bastante importante, cayendo un 1,20%. El Nasdaq también está haciendo un movimiento similar. Estamos teniendo, fíjense, esto es el canal donde se estuvo moviendo el precio en los últimos meses, donde ha llegado a la parte media del canal, y por lo tanto nosotros podemos estimar que nos podemos llegar a encontrar en un movimiento tipo ABC bajista de corto plazo, es decir, un movimiento en el cual el precio llega hasta el medio, trata de hacer un impulso más, pero aparentemente todo daría la sensación de que esto puede ir a buscar mayores bajas en lo que viene en las próximas semanas o en los próximos meses. ¿Es raro? ¿Es normal? ¿Qué está pasando? ¿Se va todo a pique? ¿Qué hacemos? Bueno, por el momento estamos hablando solamente de un retroceso dentro de lo que es una tendencia alcista, en lo que viene siendo el corto plazo, que estamos hablando desde noviembre hasta el día de hoy, casi un año se puede decir. Si esto lo miramos en términos semanales, podemos ver cómo hay un impulso muy fuerte, hay un movimiento bajista y estamos teniendo otro movimiento alcista en estos últimos meses. Lo peligroso sería en todo caso que esto caiga por debajo, ¿no?, obviamente, de la parte inferior del movimiento bajista. Ahí ya estaríamos un poco más complicados. Pero por el momento estamos hablando de una tendencia de corto plazo alcista. Bien, que está teniendo un recorte totalmente normal. Y que se podía llegar a prever, dado que venía subiendo de manera casi, casi de manera, ¿cómo se llama?, sin freno durante todos estos últimos meses. Y por el lado del Merval, que he recibido muchas quejas, no sé por qué se quejan conmigo, pero bueno, yo no tengo nada que ver con lo que pasa con el Merval. Pero después de un movimiento fuertemente alcista, como pueden ver, una tendencia tremendamente alcista, hemos tenido varias ruedas consecutivas, si no me equivoco fueron 9, en las cuales el precio recortó un 25% aproximadamente, y en el día de hoy también está cayendo un poco después de 3 ruedas alcistas que había recuperado un poco de lo perdido. Desde el lado del Merval todavía seguimos estando alcistas. Yo entiendo entiendo que ustedes, inversores del Merval, sobre todo si han entrado al Merval en los últimos 2 años, se hayan acostumbrado a ver que el mercado subía y que las bajas eran prácticamente nulas. No solo eso, sino que las bajas rápidamente se veían arrasadas por un nuevo movimiento alcista. Y que recién ahora estamos viendo por primera vez un movimiento a la baja, podemos decir sustancial, con varias ruedas consecutivas bajistas. Entonces me han llegado muchísimos mensajes diciéndome: che, ¿qué está pasando con el Merval que se está cayendo? ¿Qué pasa con el Merval que me están cayendo las acciones? ¿Es el fin del mundo? ¿Qué está pasando? A ver, de vuelta, y esto lo he repetido incontables veces. Los mercados de renta variable suben y bajan. Cuando suben, somos todos felices. Cuando bajan, somos todos tristes. Bueno, no funciona así. Nosotros tenemos que entender que cuando invertimos en renta variable, justamente las dos palabras nos están indicando en dónde nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo en algo que tiene variaciones en su precio y que por lo tanto podemos sufrir ganancias como pérdidas. Yo entiendo que si algunos han entrado en el Merval justo en los máximos, ahora se están comiendo una baja del 25%. ¿Quién me está llamando? Llamada sospechosa, cortamos. Perdón. Pero para que se entienda, nosotros tenemos un mercado en el cual ha subido incansablemente en los últimos 2 años. Teniendo realmente, o sea, ganancias en dólares exorbitantes. Yo entiendo que ahora, ante una baja de 9 ruedas consecutivas y un 25% en pesos que está cayendo el Merval, uno se asuste, uno se preocupe y demás. Pero, digamos, no puede ser que siempre las consultas siempre las consultas me llegan a raíz de ¿qué está pasando con el Merval que se está cayendo? Nunca nadie me preguntó, che, ¿qué pasa con el Merval que está subiendo? Jamás. Jamás me han preguntado por qué el Merval sube, sí me han preguntado siempre por qué el Merval baja, como si eso fuese algo extraño dentro de un mercado de volatilidad, dentro de un mercado de renta variable. Por lo cual, tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos vamos a meter en un mercado de renta variable como es el Merval, como son las acciones, tenemos que saber que los mercados van a ser fluctuantes, van a subir y van a bajar. Ahora que nosotros nos hayamos mal acostumbrado a que el Merval venía subiendo de manera constante y sin freno durante los últimos meses, años, los últimos 2 años y todo el 2023, bueno, eso ya es un tema nuestro, o sea, es un tema de nuestra subjetividad. Ahora, tenemos que entender que eso no es así, no es lo normal. No es normal que las acciones constantemente estén subiendo. Porque ustedes imagínense lo siguiente. Para que un mercado de renta variable, como es el índice Merval, o las acciones que componen el índice, suban constantemente, quiere decir que las acciones constantemente tienen el crecimiento constante y perpetuo durante todos los días, durante todos los meses, y que eso va a durar años. Las acciones no crecen todo el tiempo. Las acciones a veces crecen, a veces decrecen. Las empresas a veces ganan plata, a veces pierden plata. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros invertimos en acciones, estamos invirtiendo en empresas. Si a las empresas les va bien, las acciones deberían tender a subir. Si a las empresas les va mal, las acciones deberían tender a bajar. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender este tipo de cosas básicas para comprender que no crece constantemente una empresa, no todos los trimestres de una empresa van a ser buenos, a veces que van a ser muy buenos, otras veces van a ser muy malos, a veces van a ser medianamente buenos, y así constantemente. Lo que nosotros tenemos que tratar de enfocarnos es que si nosotros invertimos en una cartera de acciones, es porque estamos mirando de que a esa empresa durante años va a tener crecimiento, innovación, rentabilidad y demás cuestiones que nosotros tenemos que analizar. A veces le va a ir bien, a veces le va a ir mal. ¿Ha caído el Merval? Cayó el Merval. Tampoco es que cayó una locura. Estamos hablando de un 25%. ¿Es un mal resultado? Y bueno, sí, si agarraste el Merval en los máximos históricos, en pesos, medio en pesos, sí, obviamente que es un resultado malo. Ahora, si agarraste el Merval, por ejemplo, para no irnos demasiado lejos, 23 de agosto, todavía estás en ganancias. O sea, si vos invertiste en una cartera si vos pudieses comprar al Merval en su conjunto, todavía estás con un 16% de ganancia. O sea, estamos hablando de un 16% de ganancia en unos 42 días, un poco más, un mes y medio aproximadamente. Oh, no, perdón, mentira. Estoy hablando de si el 23 de enero, al día de hoy, estás en un 27% de ganancia en pesos. Entonces, yo entiendo que a nadie le guste ver sus acciones caer. Lo entiendo. Pero tenemos que entender que el mercado de renta variable es así. Otros me preguntan, che, ¿qué pasa con los CEDARs que están cayendo? Bueno, lo que pasa con los CEDARs en este momento es que... dos cosas. Punto número uno, estamos viendo la realidad de lo que es renta variable en CEDARs cuando el dólar no se mueve, no sube. Punto número dos, el mercado de acciones en Estados Unidos, los índices, Standard & Poor's, Nasdaq y demás, están cayendo. ¿Sí? Han hecho un movimiento alcista y ahora estamos viendo el recorte del mismo. ¿Qué pasa? El primer recorte, que fue aproximadamente el 23 de julio hasta el 23 de agosto, no se sufrió tanto porque ustedes vieron subir el tipo de cambio en ese momento. Entonces, la suba del tipo de cambio mermó las bajas en términos de nominalidad, si se quiere, en pesos. Por lo tanto, ustedes cuando ven que el Standard & Poor's cayó desde julio hasta el 23 de agosto en dólares, que fue aproximadamente casi un 6%, eso se vio mermado por la suba del tipo de cambio. Entonces vos, claro, vos entras a tu cuenta comitente, ves durante todo ese mes que el tipo de cambio subió, ves tus CDAs en verde y decís, wow, estoy ganando en dólares, estoy ganando plata. No, en realidad, en términos de dólares, estuviste perdiendo plata, pero el tipo de cambio te crea esa fantasía de que estás ganando plata cuando en realidad en términos de dólares estás perdiendo dinero. Esto es muy importante entenderlo porque es algo que genera mucha confusión y que muchas personas no terminan de interiorizarlo y se dejan llevar por la fantasía, vamos a decirle, de que cuando sube el tipo de cambio y las acciones en Estados Unidos bajan, nosotros igualmente estamos ganando plata y no es así. Estamos ganando, sí, en pesos obviamente, pero no estamos ganando en dólares, que es a lo que a nosotros nos debería interesar al momento de estar invirtiendo, en definitiva. Bien. Entonces pasan esos dos factores. El tipo de cambio después de las PASO subió un 22%, un 20% el oficial. Eso se estancó o se clavó hasta octubre. Quiere decir que los tipos de cambio financieros, contado con liquidación, MEP y hasta el dólar blue, hicieron su pico después de lo que fue las PASO. Después empezaron a retroceder y ahora los tenemos estabilizados, vamos a decir entre comillas, en precios alrededor de los 700, 690, 680, una cosa por el estilo, dependiendo de qué tomen. Entonces, claro, como el tipo de cambio no te sube y encima las acciones en Nueva York te bajan, vos ahora estás viendo la realidad de los CDRs cuando no hay un efecto de tipo de cambio. Es decir, che, ¿qué pasa? Y bueno, está pasando que en Estados Unidos las acciones están cayendo, algunas, no todas, obviamente. Pero si solamente nos guiamos por los índices, estamos viendo un recorte. ¿Es eso lo que está pasando? Ahora, ¿nosotros deberíamos volvernos locos por eso? No. Porque si vos te posicionás en el Standard & Poor's, en el Nasdaq, en Apple, en Amazon, en Microsoft, en Nvidia, y no deberías estar apuntando de acá a dos semanas. Por lo menos esa es mi forma de verlo. Capaz, si vos estás apuntando a eso y te estás teniendo un mal resultado, bueno, te entiendo. Te salió mal un trade. Ok, ahora si vos te metiste en CEDARs, porque en los diarios salía que los CEDARs estaban subiendo tanto, porque esto, porque el otro, bueno, sabé que hay un montón de cuestiones que hay que entender y que la renta variable tiene este tipo de cosas. A veces sube, a veces baja y no nos dejemos llevar por la trampa del tipo de cambio dentro de los CDRs. Bien, dicho esto, voy a responder una consulta que me hizo una seguidora en Instagram, que si no me equivoco se llamaba Barbie. Sí, donde ella lo que me consultaba es sobre cómo yo voy haciendo el control de mis inversiones. Porque, ¿qué pasa? Uno comienza a abrir operaciones y a llevar a cabo una cartera de inversión y claro, el broker te va tirando los resultados de cada una de esas inversiones. Ahora, eso a veces puede llegar a traer confusiones, sobre todo si nosotros vamos haciendo compras intermedias en el medio, o retiros de dinero, o ¿cómo se llama? O agregando más dinero mes a mes a la cuenta. Eso nos puede llevar a confusiones en cuanto a, che, cuánto estoy ganando, cómo lo mido, etcétera. Entonces la pregunta que me hacía Barbie era, ¿cómo haces vos para llevar el control de tus inversiones? Bueno, yo personalmente el control de mis inversiones lo llevo a través de un Excel, ¿sí? Que no es el Excel que tengo 700 millones de gráficos, 700 millones de cosas y demás. Es simplemente llevar el control de cuánto estoy comprando de cada uno de los activos, a qué precio lo estoy comprando, el tipo de cambio al que lo estoy comprando en ese momento, llevar un control del tipo de cambio, de cómo se va moviendo de forma diaria, lo voy actualizando constantemente, los retiros lo mismo y los ingresos de dinero lo mismo. Entonces, cuando vos llevas tu propia planilla de Excel, vos ya podés saber exactamente en qué fecha compraste, vamos a suponer que la cartera es 100% de acciones, ¿no? Bueno, en qué fecha vos compraste tal acción, a cuánto la compraste, a cuánto era el tipo de cambio en ese momento, es decir, si lo querés pasar y tener todo tu registro en dólares para saber, en definitiva, cuánto estás ganando o cuánto estás perdiendo en dólares. Y lo mismo es si vos después vas haciendo más compras de la misma acción o retiro de la misma. Es decir, si vos haciendo compras de la acción, nosotros tenemos que tener en cuenta que si hoy compramos a 100, mañana compramos a 150, mañana compramos a 170, pasado compramos a 190 y hoy está a 350, tenemos que sacar el precio promedio ponderado de lo que nosotros estamos comprando para saber, en definitiva, cada una de esas compras, cuál es el precio que nosotros estamos teniendo. ¿Ok? Lo mismo a la baja, si compraste a 100, compraste a 70, compraste a 60, compraste a 50, bueno, cuál es el precio promedio ponderado que vos estás teniendo en dólares de esas acciones, para después saber que si después se te da el movimiento alcista dentro de las acciones que vos estás invirtiendo, cuánto es la ganancia que vos estás obteniendo a raíz de todas las compras que vos fuiste haciendo. Eso ustedes lo pueden armar, tienen un montón de información dentro de YouTube. No sé si yo he hecho algún video, creo que no, pero bueno. En YouTube tienen un montón de información de cómo poder armar su propia planilla de Excel para llevar este tipo de registros. Yo no uso aplicaciones, pero por una cuestión de que quizás, no sé, soy más chapado a la antigua, si se quiere, vamos a decirle, de que me gusta más manejar el Excel, me llevo bien con las planillas. Pero también tienen aplicaciones. ¿Qué pasa? A veces el broker, claro, te tira los precios que vos fuiste comprando. No sé, por ejemplo, yo tengo Bull Market, ¿no? Entonces vos tenés todos los precios en pesos. Ahora, cuando utilizás la opción de marcar lo mismo en dólares, te dice, che, vos estás ganando en dólares un 3%, que en realidad ese 3% está mal calculado, está mal hecho en la página, porque no es el 3% real de lo que vos estás ganando, sino que es el 3% en pesos. Pero bueno, por eso a veces se pueden crear confusiones con la información que nos brinda el broker. A mí lo que más me resulta y lo que me siento cómodo es armar una planilla en la cual voy registrando cada uno de los movimientos que voy haciendo y en función de a cuánto compré, cuánto vendí, el tipo de cambio y demás, es que termino sacando la conclusión final de cuánto estoy ganando o perdiendo, tanto en pesos como en dólares, tanto contra la inflación, como contra el dólar, como contra cualquier variable que ustedes quieran medir. Lo pueden hacer rápidamente si tienen esa información. ¿Te olvidaste de cargar algún archivo dentro de tu planilla de Excel? ¿Te olvidaste que, che, uy, compré acciones de, no sé, Pampa hace 5 semanas y me olvidé de cargarlo en la planilla porque soy un colgado de mierda? Bueno, podés ir a tu broker, fijarte los movimientos que vos tenés en la cuenta, están todos registrados, podés entrar, buscarlo, descargarlo, fijarte a cuánto compraste. ¿Te olvidaste el tipo de cambio? Entra a cualquier página que vos puedas encontrar la cotización, no sé, dolarito.com, vas ahí, te fijas cuánto está el tipo de cambio en el momento que vos compraste y sacás por lo menos una cuenta estimativa de a qué precio vos terminaste comprando esas acciones en su momento de Pampa Energía 5 semanas atrás. Más que eso no hago, honestamente. ¿Lo podría llegar a mejorar? Seguramente que sí. Pero bueno, yo con eso me siento cómodo y tengo el registro y más o menos voy viendo cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo y demás. Después, ¿miro todos los días el registro? No, la realidad es que no. Creo que no tiene demasiado sentido estar mirando constantemente. Yo lo he mencionado muchas veces y he comentado cuáles son mis objetivos. Mis objetivos son de largo plazo. Por lo tanto, no pretendo desprenderme de la cartera de inversión que yo tengo hoy, sino que pretendo seguir agregándole dinero mes tras mes para que eso vaya siendo cada vez una base más grande y que cada vez que gane, gane más y que cada vez que pierda, pierda más. Es así. Son las reglas del juego. Cuando vos metés, no sé, X cantidad de dinero y vos ves que un día está subiendo todo y decís, uy, mirá, estoy ganando un montón de plata, bárbaro, y al otro día estás perdiendo un montón de plata, es así. Cuanta más plata tengas invertida, más plata vas a ganar cuando las cosas vayan bien, y cuando las cosas vayan mal, más plata vas a perder. Indefectiblemente pasan este tipo de cosas. Pero bueno, en cuanto al registro, yo particularmente me manejo con una planilla de Excel armada por mí mismo. Es una pavada, realmente la pueden hacer y de a poco después la van a ir, si quieren, profesionalizando más y agregando más, le pueden sumar gráficos, le pueden sumar distintas cosas. Yo, por ejemplo, tengo dentro de la planilla cuál fue el mes más ganador, cuál fue el mes que más perdí. Entonces, cada uno después puede ir haciendo distintas modificaciones para tener más información y que en definitiva eso te pueda servir mucho más para sacar conclusiones al fin y al cabo. Y después, gente, lo último que quería mencionar, después ya vamos más o menos 20 minutos del podcast, que hoy va a ser bastante freestyle, honestamente. El otro día subí un reel donde, para mí, se viralizó mucho. O sea, dentro de la cantidad de seguidores que yo tengo, dentro de la cantidad de visualizaciones que yo tengo, fue el reel que más visualizaciones tuvo, más like, compartidos y comentarios tuvo. Que fue un reel muy cortito donde, donde fue un recorte de un podcast, no sé si fue la semana pasada o la otra, creo que fue la otra, donde estaba hablando de cuánto subió el dólar en los últimos 8 años, en total, cuánto subió el dólar en la época de Mauricio Macri, cuánto subió el dólar en la época de Alberto Fernández. Y me salieron a matar con todo, lo cual es lógico y esperable, porque siempre va a haber gente que es partidaria de uno u otro partido, y evidentemente el algoritmo se lo mostró a todos. Los pro kirchnerismo o anti Macri, como quieran verlo, y me salieron a matar. Che, que te olvidaste que la deuda que tomó Macri, te olvidaste que Alberto Fernández asumió y tenía la pandemia, la guerra, la sequía, el FMI, no sé qué, papá, papá, papá. Que son totalmente cuestiones que pueden ser totalmente válidas, analizables, charlables, debatibles y demás. Que en definitiva no iba al caso del reel. Que el reel solamente lo único que quería mostrar es que en los últimos 8 años, solamente por tomar los últimos 8 años, porque podríamos tomar muchísimo más, podríamos tomar desde la época del 90 cuando se creó el peso que hoy, tenemos hoy en día, pero solamente quería mostrar que en los últimos 8 años el destrozo que se hizo desde la política con la moneda fue fenomenal. ¿Cuál fue la culpa? ¿Quién fue más culpable que quién? No me interesa, honestamente. A ver, no es que no me interesa. No me interesa para ese reel que estaba haciendo, o sea, para ese enfoque que estaba queriendo mostrar. Lo que está queriendo mostrar es, che, en los últimos 8 años te rompieron el ojete con el peso, amigo. Te mataron. Te destruyeron los salarios. ¿Querés agarrar los últimos 30 años? También te destruyeron los salarios. Bueno, yo lo que no estoy ni defendiendo, porque yo por suerte, gracias a Dios, no soy ni pro, ni kirchnerista, ni liberal, nada. Por suerte, tengo mis creencias, obviamente tengo mi perspectiva, tengo mi pensamiento económico, tengo mi pensamiento político, mi moral, obviamente que es mis valores, todo eso obviamente que lo tengo. Ahora, en ningún momento me voy a poner de un lado o del otro o fanatizar con uno o con otro, porque creo que no funciona así. A mí me parece que no funciona así. Yo, por ejemplo, soy hincha de San Lorenzo. Tengo a mi suegro que es hincha de Huracán. Y claro, obviamente cuando conozco a la familia fue de tema, no, ¿cómo te vas a poner con un hincha de San Lorenzo? Ta, 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 gastada va, gastada viene. Pero imagínense si yo me voy a pelear con mi suegro o llevarme mal porque él es hincha de Huracán y yo soy hincha de San Lorenzo. Es una estupidez, o sea, no tiene sentido alguno. Esto es exactamente lo mismo. Para mí, pelearte porque una persona... Che, vos qué sos, yo soy kirchnerista, no, yo con vos no hablo entonces. Sos un tarado, boludo, ¿qué querés que te digas? Me parecés un imbécil, por suerte, o sea, ¿no querés hablar? Listo, mejor, me parecés un estúpido, honestamente. Ahora, salir a matarme por ese reel, yo del otro lado yo me cagaba de risa. Honestamente me cagaba de la risa, porque yo decía, no puedo creer que esta gente se tome el tiempo de... Aparte me llama mucho la atención... De que cada uno que te va comentando en las redes sociales es como que tienen la verdad absoluta. Es como que dicen, lo que yo estoy diciendo es la verdad y no hay otra cosa. Cuando, flaco, las cosas no son tan así, no son lineales. La verdad que no son lineales. ¿A qué voy con esto y por qué lo estoy comentando y por qué estoy haciendo esta catarsis? Me parece que lo más importante que nosotros tenemos que entender y que llevar a cabo, es que por más de que vos seas cristinista, macrista, libertario, peronista, no de Cristina, sino de Perón, de izquierda, radical o lo que sea, a vos lo que te tiene que importar es que la gente le vaya bien, y que a vos te vaya bien, que a tu familia le vaya bien, que a tu vecino le vaya bien, y que al conjunto de la gente le vaya bien. Ahora, si es con Macri, si es con Cristina, si es con Milei, si es con este, si es con el otro. Bueno, que sea con el que sea, pero que nos vaya bien. ¿Ustedes se imaginan el país que seríamos si no tuviésemos problemas económicos, si no tuviésemos problemas de seguridad, si no tuviésemos problemas de salud, de educación? Tenemos un país increíble, y eso que no lo he recorrido de punta a punta. O sea, he conocido muy pocas provincias, he conocido Córdoba, he conocido Santa Fe, he conocido Salta, he conocido Jujuy, he conocido Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Entre Ríos, qué sé yo, ya creo que Salta ya no nombré. Me falta un montón por conocer, y ya con lo conocido me parece increíble. Y la gente de cada provincia también es impresionante, o sea, la hospitalidad con la que nos recibimos, por más que los porteños nos odien en gran parte, pero la gente, loco, te ayuda, hay gente súper inteligente, súper capacitada, tenemos universidades como la UBA, que saca gente que es impresionante, está dentro de las mejores universidades de Latinoamérica. Imagínense lo que seríamos si no tuviésemos problemas económicos de salud, no tuviésemos problemas de celular, que no te matan por un... de seguridad de celular, dije, que no te matan por un celular de mierda, que no te matan por un auto, que no entran a tu casa y se violan a tu esposa, a tus hijas, a... Imagínense si no tuviésemos todo eso, seríamos un país de la reconcha de la lora. Ahora, ¿quién puede hacer eso? No lo sé. Ojalá que venga alguien y lo haga. Ahora, si es de la mano de un peronista, si es de la mano de un radical, de uno de izquierda, de uno de derecha, de uno de centro derecha, lo que sea, no me interesa. Que venga alguien y lo haga. Que haga lo que tenga que hacer y que duremos 20, 30, 40 años teniendo crecimiento económico y que las cosas mejoren. Entonces, salir a pegarle a un pobre boludo como yo, que en Instagram se pone a subir un reel sobre cómo te hicieron mierda tu salario y que encima me critiques a mí como si yo tuviera algún tipo de injerencia sobre eso, me parece totalmente idiota, vacío y que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, quería hacer esta catarsis. Igualmente se los agradezco a aquellos que lo hayan hecho porque la verdad que me hicieron viral el reel, me subió los seguidores, así que nada, en definitiva me termina sirviendo de alguna manera. Pero no pierdan tiempo en eso, no sean boludos, no pierdan tiempo en ese tipo de cosas, no se calienten, no se gasten en enojarse con personas que ni siquiera tienen la culpa de lo que está sucediendo, como yo, como tantos otros que están subiendo contenido y demás. ¿Quieren armar un debate sobre qué pasó con la época de Macri y la época de Alberto? Se hace, no hay ningún tipo de problema. Yo, sobre todo, encima, y esto creo que lo he contado varias veces, mientras trabajo, yo tengo dos monitores, mientras trabajo miro entrevistas generalmente todo el día. Miro entrevistas de Javier Milei, miro entrevistas de Miriam Breckman, miro entrevistas de Sergio Massa, miro entrevistas de Bullrich, de Larreta, de Macri, de Solano. O sea, los miro a todos, miro el programa de Julia Mengolini en Futurock, miro el programa de La Nación de Novarecio, miro el programa de TN, miro el programa, los miro a todos porque quiero escuchar, a ver qué dicen. Y hay gente que habla y digo, che, esto está, el 80% que está diciendo no va para mí, nada que tiene que ver con lo que yo creo, lo que yo pienso que está bien, pero bueno, escuchalo, porque capaz algo puedes rescatar, qué sé yo, no creo que nadie tenga la verdad absoluta de nada. Y creo que entre todos podemos llegar a un muy buen camino y hasta que no se terminen de pelear los dirigentes, me parece que las cosas van a seguir así como están. Pero bueno, gente, quería hacer esta catarsis, quería desahogarme un poco. Este es el único lugar donde lo puedo hacer. Perdón si les aburre, si les hincha las pelotas y si no están de acuerdo conmigo, háganmelo saber como una seguidora en YouTube que todo el tiempo me dice no digas todos y todas, es todos y nada más. Bueno, lo voy a seguir diciendo. Qué sé yo. Gente, que tengan un buen fin de semana, que le pasen muy bien y nos vemos la próxima. Chao.